Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Si recuerdan, la semana pasada completamos la explicación de la sura Los Puestos en Fila y hoy comenzamos la próxima sura, es decir, la de Sad, que es el número 38 del Sagrado Corán en su orden actual. Esta sura fue revelada en la Meca durante la primera fase de la misión del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Contiene 88 leyes y su título, que en realidad es una letra abreviada, se deriva de la primera aleya. Al igual que la sura Los Puestos en Fila, las aleyas de la sura de Sad tratan el tema de las profecías durante la historia y la oposición de los politeístas y paganos contra el concepto de Tuhid o monoteísmo y la inevitabilidad de la resurrección después de la muerte. En la sura de los puestos en fila, los nombres de varios profetas fueron mencionados por Dios Todopoderoso como Noé, Abraham, Lot, Moisés, Aarón, Elías, Yunis o Jonás. La sura Sad se refiere principalmente al relato de los profetas David, Salomón y Ayud o Job. La parte final de esta sura se refiere al evento de la creación del hombre, la postración de los ángeles a Adán sobre el mandamiento de Dios y la desobediencia de Satanás a las órdenes divinas. Las aleyas de esta sura permiten a los creyentes desarrollar un conocimiento adecuado de la grandeza innata del hombre y la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás. Respecto a las virtudes de esta sura, el profeta del Islam decía: quien resiste la sura Sad, Alá recompensará el peso de cada montaña que Alá había sometido a David. Alá también protegerá al recitador de la persistencia en cometer pecados, ya sean menores o mayores. El quinto heredero infalible del profeta, el imán Muhammad Baguer, la paz sea con él, dijo: quien recita la sura Sad la víspera del viernes será recompensado ampliamente tanto en este mundo como en más allá por Dios, igual a lo que se ha dado a los profetas y ángeles casi estacionados. Y Alá admitirá en el paraíso el recitador y a todos aquellos que le son queridos de entre la familia, incluso el serviente que lo sirvió. Aquí se debe enfatizar que estos hadices no significan una simple recitación parecida a un loro, sino una recitación que inspire la contemplación y crea una resolución clara para la acción apropiada, de una manera en que los contenidos de la sura Sad se practican en la vida. Y ahora en este programa comenzamos escuchando las aleyas 1 y 2 de la sura de Sad.
Bismillahirrahmanirrahim. Sad. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
Sad. Por el Corán que contiene la amonestación. Por los infieles están llenos de orgullo y en oposición.
Como dijimos al comienzo de la sura La Vaca, 29 suras del Sagrado Corán comienza con alfabetos aparentemente no ordenados, cuyo significado es conocido solo por Dios y su profeta, aunque algunos exegetas han tratado de interpretarlos. La sura Sad es por lo tanto una de ellas, y aquí el uso de la letra Sad por parte de Dios está entre las maravillas de la incomparable elocuencia del Sagrado Corán, que desconcertó a los infieles de la era del profeta Muhammad. También hoy, el milagroso Corán continúa confundiendo a los incrédulos de nuestros días, quienes a pesar del avance en la ciencia y la tecnología no han logrado enfrentar el desafío divino de producir al menos algunas frases iguales a las del Sagrado Corán. Después de la letra Sad, la sura se refiere inmediatamente a la escritura celestial con las palabras por el Corán que lleva el recordatorio. Significa que el Sagrado Corán es a la vez el recordatorio y contiene el recuerdo. El término del Corán es secre, que significa recordatorio, para eliminar el óxido de la negligencia del corazón. El recuerdo de Alá es el recuerdo de sus bondades, el recuerdo de la gran corte en el día de la resurrección y el recuerdo del propósito de la creación de la humanidad. Si el factor importante y principal de la miseria del hombre es su olvido y su negligencia, el Sagrado Corán lo borra. El contraste con los creyentes, los incrédulos y los pecadores que no se arrepienten son propensos al olvido, tanto que olvidan el valor de sí mismos, y el Corán es un medio para romper estas cortinas del olvido y es una luz para eliminando la oscuridad de la negligencia. Sus aleyas hacen que los lectores recuerden Alá y la resurrección, y sus oraciones hacen que las personas conozcan mejor los valores de sí mismos. La siguiente ley implica a los infieles morar en el engreimiento y desafío, No es que ninguna cortina haya caído sobre las palabras de la verdad, pero el hecho es que sus actitudes ignorantes y arrogantes hacen que los incrédulos sean altivos, que les impide aceptar la verdad. En otras palabras, su enemistad hacia el profeta y la desobediencia a sus instrucciones les impiden aceptar la clara verdad del Islam.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán despierta la conciencia dormida y recuerda a la conciencia las realidades olvidadas. Y segundo, el Sagrado Corán ha sido enviado para la guía de la humanidad, pero aquellos cuyos corazones están llenos de incredulidad no están dispuestos a aceptarlo debido a su falta de fe.
Ahora escucharán las aleyas 3 y 4 de la sura de Sa'd.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
¿A cuántas generaciones antes de ellos hemos hecho precer? Invocaron cuando ya no había tiempo para salvarse. Se asombran de que uno salido de ellos haya venido a advertirles. Y dicen los infieles, este es un mago mentiroso.
Está claro que la ley A3 tiene la intención de despertar a las personas arrogantes, ignorantes y negligentes hacia las realidades de la creación y el destino de quienes rechazaron la verdad. Es por eso que el Sagrado Corán se refiere a la historia pasada y señala el mal fin de las naciones orgullosas, altaneras y obstinadas, para que la generación presente tome una lección. Los infieles solían burlarse de los profetas del pasado que les recordaban la ira divina, que se invitaban a sí mismos a rechazar la verdad y el monoteísmo. En otras palabras, perdieron las amplias oportunidades proporcionadas por Dios y cuando, debido a su naturaleza malvada y sus pecados, la ira divina los golpeó. Pidieron ayuda, pero era demasiado tarde y no había tiempo para escapar. Con la revelación de la ley A4 de la sura de Sa'd, se dice que cuando el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, anunció abiertamente su invitación, los jefes del pagano Quraysh acudieron a su tío Abu Talib y dijeron, «Abu Talib, el hijo de tu hermano nos llama débiles y abusa de nuestros dioses. Él ha corrompido a nuestros jóvenes y ha dispersado a nuestra comunidad. Si esta acción se debe a una deficiencia financiera, reuniremos tanto dinero para él que puede ser el hombre más rico de Quraysh. Incluso estamos listos para elegirlo como jefe». Abu Talib transmitió este mensaje al profeta y él respondió, «Si me pusieran el sol en la mano derecha y la luna en la mano izquierda, no lo intentaría. Pero, en lugar de estas promesas, pueden estar de acuerdo conmigo en una oración. De modo que por lo que gobierna sobre los árabes y también los no árabes, entran en su religión y serán reyes en el paraíso». Abu Talib les envió este mensaje y dijeron que estaban listos para aceptar 10 oraciones en lugar de una. El profeta les dijo, «¿Puedes testificar que no hay más Dios que Alá y que yo soy el mensajero de Alá?». Los árabes paganos se sintieron aterrorizados y dijeron: ¿debemos dejar a 360 dioses e ir a un solo dios? Fue aquí donde Dios reveló la ley a 4 de la Sura Sad, que dice: ¿consideran extraño que les llegue un advertidor de entre ellos y los infieles dicen: este es un mago, un mentiroso cínico? El deber más importante de los profetas es advertir a la gente, pero los infieles incondicionales no asumen formalmente nada, excepto lo que han percibido por sus propios pensamientos limitados y deficientes. Por eso, cuando el profeta del Islam anunció el Islam en la Meca y se enfrentó a los ídolos pequeños y grandes, el número de los cuales era alrededor de 360 ídolos, los árabes paganos comenzaron a preguntarse por qué el profeta, el Warner, apareció de entre ellos. Solía decir: ¿por qué no se había enviado un ángel del cielo? Así, en lugar de darse cuenta de que él, que había sido educado entre ellos, estaba mejor consciente de sus necesidades y dolores y estaba familiarizado con sus dificultades y los problemas de sus vidas, comenzaron a llamar mentiroso y hechicero al profeta.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el ateísmo, el politeísmo y la incredulidad conducen al castigo divino, que después de que Dios ha brindado amplias oportunidades, surgirá de repente. Segundo, no hay escape de la ira de Dios, lo que significa que el arrepentimiento es efectivo mientras todavía hay tiempo para contemplar, reformar y rectificar. Tercero, los profetas se levantan de las mismas naciones a las que Dios los ha enviado para que puedan ser ejemplos para ellos. Y cuarto, los insultos y las calumnias son una de las prácticas más comunes de los infieles contra los fieles. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Nunca he entrado en el mar, era la primera vez que me metí en un cayuco y bueno, marear, vomitar. Los 3 primeros días sí que he dormido, pero los 6 últimos días no he dormido porque tenía miedo. Cuando estás en el alta mar, cuando estás en el océano Atlántico, gente que no se puede hablar, gente que llora, gente que empieza a ponerse mal, empieza a perderse la memoria, eso te da miedo. Que yo siempre he tenido el coraje y el mente fría, que inshallah que y vamos a llegar. Tenía la fe que vamos a llegar. No vivía en el mar, no teníamos gasolina, no teníamos agua ni comida. En este momento nos han salvado el salvamento marítimo. Y gracias a Dios que estoy aquí. En África, en las televisiones, cuando te enseñan Europa, te enseñan una imagen que llama mucho la atención. Tomé mi decisión de venir hacia aquí.
Cuando piensas que tú llegas aquí, tú también vas a tener trabajo, tener tus cosas para encargarte de la familia, porque hay muchas personas que están detrás, que tienen esperanza, que están esperando mucho por ti. Entonces, si llegas una vez y tú lo que estás pensando, no llegas para adquirir esto, eso pesa mucho. Y tú piensas que es una desilusión, eso es muy duro.
Lo que pensaba no es esto, no esto pensaba que es un paraíso, que podría tener un futuro, podría tener un trabajo, pero nunca he pensado en la manta. La manta la he hecho aquí mismo en España.
Vamos a sacar la foto.
Soy Mateo, quiero decir que soy vendedor ambulante. Si estoy aquí es por mi familia, por mi padre, por mi madre, ya son viejos ya, y por mis hermanas, por mi único hermano que tengo, que no me gusta que siga mis pasos, que coja el cayuco y pensar en Europa, y también por crear un futuro mucho más mejor de lo que pienso.
En África y aquí es la cultura muy diferente, porque aquí nadie piensa trabajar al fin de mes y coger dinero y dárselo a alguien, que sea un hermano o hermana o padre o madre, no. Ahí tenemos la cultura de hacer algo, es un orgullo, hacer algo que sea por tu madre, tu hermano, tu familia, es un orgullo por nosotros y estamos educados así.
La mayoría de los manteros que veis aquí, con lo poco que ganan, comen, ¿entiendes, no? Y lo poco que ganan también ayudan y dan, para que no pueda haber otra vez, ¿entiendes, no? Gente que tienen situaciones tan difíciles así como nosotros.
Atrás de la manta creo que hay otros valores que la gente ignora. Y esto, hay gente que entiende lo que estás haciendo, hay otros que no entienden lo que estás haciendo. Si no piensas que tú estás molestando, tú estás haciendo algo que es muy, muy, muy malo.
Te menosprecian, que tú, no saben que tú eres solamente, te buscas la vida y para no pedir a nadie en la calle, por eso prefieres ir a vender, para ganarte la vida dignamente.
Como mujer es muy difícil porque hay muchos riesgos. No es fácil por un hombre, tanto por una mujer. No es algo fácil, pero como que la gente no tenía otras cosas que hacer porque no tenía papeles y trabajo, tenía que sobrevivir.
Que hace sol, que hace viento, aire, lluvia, estás siempre en la calle, ponte de pie para esperar vender algo, tener algo. Eso es lo más duro y mucha gente no lo entiende.
De lunes a domingo, tú las horas en la calle, por parte de la presión familiares. Cuando estamos en la calle, recibimos otra presión de la policía. Nos persiguen, nos discriminan, nos golpean. Y la solución que ellos ven no es la policía. Porque yo llevo 10 años vendiendo en la calle y 10 años que me persigue la policía, hasta hoy no dejo de vender en la calle. Es que voy a decir que la solución no es la policía.
Dice, ya no puedo correr más, pero yo no sabes, te ha pasado algo, porque yo pienso solo, estás cansado, pero no para. Me dice todo el rato, ya no puedo correr más, pero sigue correr, porque no quiere perder tus cosas, por eso. Porque las policías no paran, te siguen aquí, casi portan tu casa, porque ya un minuto ya tiene que llegar a tu casa, ya no puedo, estás caído aquí y ya está, muerto.
Nos enteramos a través de los compañeros, porque también circulan los rumores. De repente decían que manteros que persiguieron en Sol, pues uno ha fallecido justamente en Lavapiés. Y se llamaba a todo el mundo, se preguntaba quién era y sabíamos que era Mame. Y de hecho el cuerpo estaba todavía aquí, todo el mundo vino corriendo y había mogollón de gente, todo el mundo viendo el cuerpo de Mame al suelo, la policía, la ambulancia ahí, pero no había mucho que hacer. Así nos enteramos de su muerte. han manejado la información tal como han querido, pero nosotros mismos no sabemos por dónde han empezado los disturbios. Cada uno nos utiliza para lo que quiera. Pasa algo, se suma gente o viene gente de donde quieran para hacer lo que les da la gana, para decir luego, mira lo que han hecho. Pero saben nosotros que somos personas súper pacíficas y en esas cosas sí que puede haber que hemos participado, pero nosotros de la condenamos totalmente la violencia. Persiguieron desde Sol, salieron corriendo porque ha sido una persecución brutal. Sí, después les dejaron, se escaparon y caminando, pues este cansancio pues sigue en tu cuerpo y es lo que acabó con su vida. Todo el mundo sabe la verdad y no se ha sacado ninguna imagen porque en el centro hay imágenes, hay cámaras por todas partes, nosotros las hemos pedido pero nunca las han sacado, así que esto vuelve a demostrar que algo ha pasado. Ya conocemos a cuántos medios que sabemos que todo lo que sacan de nosotros es basura. Si estamos con algún partido político, hablando de Podemos, hablando de Ahora Madrid, y nosotros no estamos con ningún partido, con lo que estamos es luchando para cambiar la condena que llevamos todos los días.
La inmigración sigue siendo teniendo una mirada desde los medios de comunicación solo desde la mirada a lo negativo. Han muerto 50, han fallecido esto. No se ve o en poquísimas veces se ha intentado de resaltar aquellos elementos positivos que hacen que se cambie la mirada hacia la inmigración. Por lo cual, cómplices son, pero por unos intereses que defienden, que no son ni tan solo ajenos a los intereses de las clases gobernantes y de las élites gobernantes y del capital sí mismo.
Tanto como el caso de la muerte del Valle de Madrid, como el caso de la agresión que se publicó aquí en Barcelona. Entonces, lo que hemos visto es que los medios cogen la parte, digamos, la parte negativa, ¿no?, de la historia, y es lo que publican.
¡Hala!
Todos hemos visto en los medios la parte donde lo estaban pegando al turista, pero nadie publicó, nadie grabó lo que pasó antes, ¿no? Que es la discusión que se estaba llevando a cabo entre otros dos turistas que recadeaban ahí, que pasaban, y los ambulantes.
Llevaba dos chicos, orígenes árabes, que estaban regateando un bolso a un de nuestros compañeros. Nuestro compañero le dije que este precio no me va bien, no te lo voy a vender. Y los dos chicos se fararon, empezaron a insultar a nuestro compañero.
Los hombres borrachos trataron de tontos a los mandos y utilizaron un discurso muy racista como siempre. Los hombres borrachos le pegaron dos golpes con la botella, el mantro en la nuca, en la espalda.
Ahí salió el turismo que estaba sentado en el bar, cogió hasta ahí para defender estos dos chicos. Y no, él mismo no sabía cómo eran los hechos.
Yo hasta hoy no he visto ninguna publicación sobre este tema, porque ellos lo que hicieron es explicarnos su versión de la historia. Han convocado, pocos medios han acudido y ningún medio lo ha comunicado después.
Nosotros desde ahí condenamos la agresión, porque estamos luchando contra las agresiones policiales, pero tampoco nos vamos a dejar que nadie nos agreda.
He trabajado en venta ambulante durante X años y de lo cual le dejé para hacer otras cosas y otras cosas, ¿no? A lo mejor en los ojos de la mirada de la gente seguiré siendo un senegalés,
más, un africano, un eso, tema de relacionar lo que es racismo, etcétera, etcétera.
Cuando eres extranjero, un negro encima también te mirando de otra manera, ¿sabes? Es como si tú molestas, ¿sabes? Hay blancos que venden ahí en la calle como nosotros, pero lo miran de otra manera, pero nosotros solamente el color parece que molesta.
Las sociedades han cambiado de configuración. La sociedad, los políticos, todo el mundo tiene que asumir y aceptar que eso es una realidad objetiva. Y que mientras no se asume eso, se seguirán habiendo estas miradas hacia que el otro, el malo es otro, el problema lo trae el otro.
La derecha en todos los países, también en España igual, ellos están en contra de la inmigración totalmente y sus opiniones hacen que la mayoría de la gente tenga una idea diferente de la realidad de las cosas, ¿no?
Cambie ese gobierno, que venga otro, también habrá venta ambulante, porque sencillamente es un tema estructural. No está ligado a la voluntad de los mismos que lo hacen, sino en las condiciones, primero, las que hacen que salen de su país, y segundo, cuando llegan al país donde pensaban que todo está hecho, y se encuentran a unas leyes que les dicen que tú no formas parte.
Nosotros decimos todos los problemas que hay aquí sobre la inmigración tienen como punto de partida esta ley de extranjería. ¿Por qué? Porque ya de entrada llegas a un país y estás considerado como que un sin papel que no tiene derecho a muchas cosas. Entonces esto hace que seas una persona más vulnerable, seas una persona que no puede acceder al trabajo y entonces tienes que residir como unos 3 años para poder pedir lo que se llama el arraigo. Entonces, este arraigo, si no tienes un contrato de trabajo, tampoco lo puedes tener.
Son las mismas leyes que te empujan hacia la venta ambulante, pero son las mismas leyes que te discriminan, que te persiguen hacia la venta ambulante.
Hoy hemos marchado por Mame, por Samba, por nuestras hermanas jornaleras, por nuestras hermanas, para quienes el Mediterráneo y la valla de Ceuta y Melilla han resultado ser el fin y no el medio. Hemos marchado por quienes viven cada día bajo el yugo de la ley de extranjería.
La ley de extranjería mata gente cada día.
La ley de extranjería mata gente cada día.
La ley de extranjería mata gente cada día.
Se les multaban, se les llevaban a la prisión, ahora se les pueden coger también lo que están vendiendo. Para nosotros no tiene sentido. Si hay algo ilegal, para nosotros sería el material que entra, ¿no?
Nosotros siempre hemos dado cuenta que nos llaman mafioso. Sí somos mafiosos. Entonces, nuestro jefe es el Estado, es la Guardia Civil, es el policía portuario. Son ellos que dejan la mercancía, entran legalmente en España. Y nosotros lo que hacemos es comprarlo ahí y revenderlo.
He vendido, he dejado de vender, nunca he dado un duro a nadie como lo que se considera como mafias, ¿no? Al contrario, hay una cierta solidaridad entre aquellas personas cuando llegan sin nada, que alguien le tiene que apoyar para que puedan por sí mismas.
Pagamos alquiler como todo el mundo. Los productos que compramos está incluido el IVA. Pequeño comercio, ellos mismos saben que hay grandes empresas multinacionales que es lo que les perjudica. Al mantero, que igual hoy vende, mañana no vende. Suponemos que no perjudica a nadie. Y lo que vendemos es que lo sabe la gente. La gente que lo compra lo sabe. ¿Quién quiere comprar en una tienda algo? Entra en la tienda. No hay ninguna competencia. Los productos no son iguales.
Donc, es una cooperativa de venta y servicio. Hacemos servicio de control de acceso y montaje y desmontaje. También gastronomía, hacemos algo de comida, como la comida sénégalaise, mafé, yassa, y chebujen, hacemos todo.
Yom significa fortaleza interior que tenemos para dejar todos nuestros orígenes para venir a un país nuevo y que nos empujaba antes a llevar la manta. Significa también la hospitalidad y también la solidaridad. Por eso hemos dado ese nombre a la cooperativa.
La cooperativa también ha creado su propia marca, que es la marca Jambar, que le hacemos con la estela africana Wax, que tiene muchos colores, que es alegría. Nuestro sueño es que la cooperativa tenga éxito. Cada año sube más socios del colectivo de la Malta. Tenemos apoyo de l'Environnement y Barcelona Activa.
La cooperativa es una respuesta a las necesidades de las personas que están en situación vulnerable para dejar la manta y ver que hay otras vías que la gente podría coger y sobrevivir de una manera digna y cambiar también la mirada de la venta ambulante de la parte de la ciudadanía. Todo el tiempo que llevo aquí, creo que ahora es 8 años, yo vendía bijutería y magnet en la calle. Yo Mkop, soy la presidenta ex Mantera.
Yo ya, como lo digo siempre, y no soy de ninguna parte ya. Vale. Perdona, Linda, un segundo solo. Sí, ¿escuchas? 5 segundos, termino y nos vamos. Vale, y yo tengo la vida entre aquí y allí, está dedicada en crear este lazo, este hilo entre los dos países, que no haya ninguna diferencia, que hayan estas igualdades.
Me he hecho mayor aquí, solo en la calle, y me he educado en la calle. Echo de menos mucho. Echo de menos a mis amigos, echo de menos sobre todo a mis padres, a mis hermanos, y es muy difícil que... Ya.
Estados Unidos y Europa buscan cambiar el estilo de vida a su forma, especialmente en las sociedades islámicas, incluido Irán. ¿Pero el Occidente puede ser una utopía para otras sociedades? ¿El Occidente realmente es como se muestra? En la serie semanal La vida en el Occidente, una mirada por dentro, intentamos responder a estas cuestiones. Sígala los miércoles a través de la radio o visite nuestra página web parstoday.com/es.
El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico.
Desde los estudios Pars Today en Teherán, yo, Farzaneh Zati, junto con mi compañera
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes.
Esperamos que disfruten suficientemente de este programa. Queridos oyentes, estamos con ustedes con la cuarta parte del espacio El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico, en la que vamos a analizar la importancia del estrecho de Hormuz desde la óptica política y de seguridad. Quédense con nosotros. Una de las amenazas de seguridad más importantes del estrecho de Hormuz es la ofensiva marítima, Las incursiones navales alrededor del Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico se han registrado repetidamente en la historia. En la época contemporánea, la colocación de minas en esta vía fluvial por parte de varios países ha provocado numerosos accidentes como daños y hundimiento de embarcaciones comerciales y militares. La colocación de minas y los ataques con misiles por parte del régimen de Baas de Irak en la década de 1990 causaron daños y hundimiento de varios buques comerciales, así como la destrucción de varios buques de guerra entre los años 1990 y 1991. Uno de los ataques terroristas más importantes en la historia del Golfo Pérsico se llevó a cabo en julio de 1988, cuando el crucero lanzamisiles USS Vincennes de la Armada de Estados Unidos, en un acto terrorista, puso de blanco a un avión de pasajeros iraní que sobrevolaba el Golfo Pérsico, matando a 290 pasajeros que iban a bordo. El enfoque de Estados Unidos para fortalecer a los grupos terroristas y su instrumentalización en Asia Occidental también ha dejado un impacto negativo en la seguridad del Golfo Pérsico y el Mar de Omán. En 2004, un barco pesquero local fue detenido cerca de la plataforma petrolera Al-Amiya, próxima a la costa iraquí en el marco de las inspecciones convencionales. Los atacantes suicidas presentes en este barco detonaron los explosivos que llevaban escondidos en él, matando a algunos de los miembros del equipo de reconocimiento e hiriendo a algunos otros.
Otra amenaza de seguridad para el Estrecho de Hormuz, además de los ataques marítimos, son el tráfico marítimo y el gran volumen de grandes barcos que navegan en un espacio relativamente pequeño, lo que crea un ambiente difícil para la actividad del personal de las embarcaciones. En 2007, el submarino militar USS Newport News 750 chocó con un gran petrolero llamado Mogamigawa, en el sur del Estrecho de Hormuz. Este petrolero japonés y el submarino estadounidense chocaron cuando intentaban entrar en el estrecho. También, en agosto de 2012, un destructor misilístico de Estados Unidos, USS Porter, DDG-78, chocó con un petrolero japonés en el Estrecho de Hormuz. Un mes antes de este accidente, un barco estadounidense apuntó por error a otro barco de pesca que provocó la muerte de 3 pescadores. Del mismo modo, si se aumenta el tráfico marítimo por la presencia excesiva de buques militares, se incrementará la probabilidad de choque entre los petroleros y, como consecuencia, se puede esperar problemas como la contaminación ambiental. Cuando aumenta el tráfico marítimo, es probable que los radares de vigilancia cometan un error. Por otro lado, debido a que las naves tienen una maniobrabilidad más baja para rotar y moverse más rápido, pueden chocar entre sí. El terrorismo marítimo, ataque a los buques y actos subversivos en el Estrecho de Hormuz y sus alrededores suponen otra amenaza de seguridad en esta área. Este tipo de terrorismo, especialmente entre los años 1998 y 2002, fue lanzado por el grupo terrorista Al-Qaeda y por orden de Abdulrahim Nashiri, denominado como el príncipe de los mares de Al-Qaeda. Bajo las condiciones actuales, la amenaza de seguridad más importante en el Estrecho de Hormuz es la presencia provocadora de las fuerzas extrarregionales. Tras los sospechosos ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, aumentó la presencia militar directa de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y este país entró en una nueva fase para consolidar su hegemonía en el Golfo Pérsico. De esta manera, Washington intentó convertir al Golfo Pérsico y Asia Occidental en el área de su influencia exclusiva y evitar la presencia seria de otros grandes poderes rivales en la región.
En este contexto, Estados Unidos calificó a Irak e Irán como desafíos importantes para las políticas estadounidenses en la zona e incluso fuera de la misma. La ocupación de Irak en 2003, el fortalecimiento de las relaciones militares bilaterales con los estados árabes del Golfo Pérsico, así como los esfuerzos destinados a aislar a Irán, han sido los tres aspectos básicos de la política de dominio de Estados Unidos en el Golfo después de los atentados del 11 de septiembre. El enfoque provocador de Estados Unidos ante el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz tiene algunas características importantes. La primera es la intervención directa en los asuntos de la región. Para los Estados Unidos, la única forma de llenar el vacío del poder después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán es utilizar la política de intimidación como un poder intervencionista, amenazar a los estados independientes de la región y establecer sus bases en la zona. De hecho, Estados Unidos, al intervenir en el Golfo Pérsico, intenta alcanzar dos objetivos: el control estratégico de Irán y el control económico de los rivales de Washington, como China y Rusia. Así que Washington ha tratado de gestionar a sus aliados árabes bajo la pauta de dependencia de seguridad y militar de Estados Unidos. La creación del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, con la participación de 6 países de esta zona y sin la presencia de Irán e Irak, se inscribe en el marco de la misma política. Por otro lado, el acceso a la energía segura forma parte de los intereses importantes de los Estados Unidos. Dado que el país norteño es el mayor consumidor de energía, se ve afectado por las fluctuaciones en el sector energético. Por lo tanto, para Washington, la presencia en el Golfo Pérsico se define dentro del marco de sus intereses nacionales y lo que naturalmente ignora son los intereses nacionales de los países de la región.
La segunda característica del enfoque provocador de los Estados Unidos ante el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz es convertir a esta vía fluvial en una ruta de entrada de las armas occidentales. Estados Unidos, especialmente desde la ocupación militar de Irak en 2003, ha importado armas militares pesadas para sus tropas desplegadas en este país y en otros estados del Golfo Pérsico a través de la vía fluvial estratégica del Estrecho de Hormuz y de sus buques de guerra con banderas extranjeras. La tercera característica es transformar a los países árabes en almacenes de las armas occidentales. Al fomentar la política de iranofobia y perseguir objetivos económicos y de seguridad, Estados Unidos ha tratado, como afirma, de reforzar la capacidad militar de los estados del Golfo Pérsico, con lo cual crear y desplegar un escudo de defensa antimisiles en los países del área encabeza las principales prioridades de Washington. Por esta razón, el expresidente estadounidense Barack Obama, durante su primera investidura en cuanto al escudo de defensa de misiles, manifestó que mientras existiera la amenaza iraní, Washington seguirá con su esfuerzo de crear el escudo de defensa antimisiles. Ante las amenazas militares y de seguridad de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, está Irán, quien utilizando su poder defensivo y disuasorio ha podido garantizar la seguridad del transporte de energía desde el Estrecho de Hormuz y quitar a los Estados Unidos el poder de cometer cualquier sabotaje en la región. Esta es una realidad que admiten también expertos extranjeros, de manera que Stephen Cook, en un artículo en la publicación estadounidense Foreign Policy, dice: durante mucho tiempo fue un hecho que, en el marco de la política exterior de Estados Unidos, si algún país bloqueaba el Estrecho de Hormuz o actuaba en contra de lo que quiere Estados Unidos, Washington entrará en acción con una gran fuerza. Sin embargo, en estos tiempos se ha dejado en claro que las realidades antiguas no son más que imaginaciones. Cook subraya a continuación: Estados Unidos está en camino de salida del Golfo Pérsico, no este año ni el próximo, pero no cabe duda de que este país abandonará esta región.
Queridos oyentes, les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Bendiciones. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.